Agradezco vivamente las palabras de presentación de José Francisco y os agradezco a todos vuestra presencia en lo que está pensado para la promoción de lo que fueron las homilías durante el tiempo pandemia, que fue una iniciativa de don Juan Manuel Cabeza y el grupo que le ayuda. Yo les dije, haced lo que queráis con ellas, porque eso es para bien de la Iglesia. Yo no voy a corregirlas, por tanto no las he corregido. Entonces ya se han encargado más o menos de transcribirlas como han podido, ¿no? Pero en este caso, pues ahí están, y es un testimonio en una época de las difíciles, como comentaremos a continuación. Dadas las gracias al presentador, dadas las gracias a Juan Manuel Cabezas y a su equipo que las han transcrito, entramos con el tema, porque a mí me gusta responder a lo que hay escrito en el titular: ser católicos en tiempos difíciles. Y de eso vamos a hablar. Y para eso empezamos con el ser. Ser católicos. Ser. ¿Y qué somos, queridos amigos? No hay más que remitir a vuestra experiencia. Esto no hay que buscar en ningún libro, sino cada uno que pueda pensar en sí mismo. ¿Qué somos? Os lo digo yo por mi parte. Yo soy un enigma. Un enigma, o si queréis la palabra apropiada, un misterio. No es fácil hacerse cargo de una persona. Somos cada uno de nosotros un misterio. Misterio en el sentido sacramental, porque aparecemos de una manera y en los fondos de nuestro interior hay otra realidad que no se manifiesta simplemente como externo, pero también en cuanto a una verdad compleja, difícil de hacernos cargos de la singularidad de cada uno de nosotros. Somos un enigma, pero además estructuralmente somos un enigma. Somos un misterio. ¿Por qué? Porque en esa unidad sustancial, cuerpo-espíritu, aparecen en nosotros una serie de realidades que van mucho más allá de nuestras posibilidades. Experiencia de todos, es decir, no hay nada ni nadie que nos satisfaga. Ni todas juntas las cosas ni las personas son suficientes para responder a los anhelos que hay en mi corazón y que no los he puesto yo voluntariamente, sino que están ahí. Eso es lo que significa ser un enigma, un misterio. Digo, no, yo porque deseo siempre mucho más de lo que puedo alcanzar. Si queréis que nos apoyemos un poquito en las experiencias que están reveladas en la propia Sagrada Escritura, pues no lo sé, si recurramos a los salmos, ¿no? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Soy como una tierra reseca, agostada, sin agua. Tengo ansias. ¿Ansias de qué? De ti. ¿Y de ti qué significa? Pues tengo un ansia de absoluto, de infinito, de Dios. Sed de Dios. ¿Qué somos? Somos sed de Dios. Recurro yo en esto frecuentemente, los que lo habéis escuchado otras veces, luego lo comprobaréis. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma, alma expresa todo ser de la persona, te busca a ti, Dios mío. O sea, con la misma sed de la cierva que busca el río de las corrientes de agua, así es cualquiera de las personas, sea o no creyente. Esto explica muchas cosas de las que han ocurrido en la vida personal, en lo que es el contexto más inmediato, que es la familia, en lo que es el conjunto de lo que es en España, es decir, pues, la nación y de todos los pueblos. Es tanto el deseo y el deseo de encontrar algo que responda a ese anhelo, que eso ha organizado hasta revoluciones. O sea, el deseo de justicia, de bien, de verdad, que hay albergado en cada uno de nosotros, eso explicado, muchas personas que recurren para satisfacer ese deseo pues por caminos inadecuados, a la droga, al alcohol, al activismo, lo que sea. Porque hay que dar respuesta a un anhelo que está ahí, insisto, no lo ha puesto mi voluntad, no es un acto reflejo, sino que ya da con mi ser. ¿Somos qué? Anhelo de infinito, sed de Dios, enigma. En el lenguaje de la Gaudium et Spes, somos deseos ilimitados, tiene límite. Cuando fui al seminario, bueno, pues, la filosofía, es lo que fue para mí verdaderamente asombroso. Luego el paso a la teología, se acercaba al sacerdocio, se encontró las vicisitudes de las crisis vocacionales, etc. ¿No? Cuando sea sacerdote, ya eres. Cuando me case, ya eres casado. Si el Señor me diera hijos, claro, algunos son los que los das. Has tenido hijos. Bueno, cuando acabemos ya todas las cosas que hay en mi corazón, pero es que no se acaba nunca. ni cuando has pagado la hipoteca. Y ahora que estoy bien tranquilo, ¿no? Ahora que me he jubilado, pues no es suficiente, tenme caso. Pero esto lo decían los poetas paganos también, ¿no? Con una experiencia como de San Pablo en la carta de los romanos, que es otra experiencia, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Que queriendo hacer el bien a volar. Porque eso es otra experiencia. O sea, soy deseos ilimitados, múltiples limitaciones. Pero a la vez, soy una persona que si quieres ser objetiva en el análisis de sí mismo, a veces quieres hacer el bien y saber mal. Y San Pablo se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué más? ¿Estamos heridos? Claro, los que tenemos que ser, los que se esposan, los que no tienen que ser, porque ya si uno viene de la evolución y ha llegado al final hasta aquí, pues cambia el criterio, es un criterio de la voluntad de cada uno, y lo que quiera decidir, se acabó. Y si está herido y no, pues bueno, pues, y deja que la herida le llegue por donde no tiene que ir, pues también puede hacer su libertad, algo que pueda escribir a él mismo. Pero la fe nos ilumina, ¿no? Soy deseos ilimitados y múltiples limitaciones y a veces estoy herido. Y por tanto, si estoy herido, clamo porque haya una realidad que ajuste mi persona, que pueda salir de las limitaciones que me impiden hacer el bien que deseo y que puedan responder adecuadamente a los deseos ilimitados en mi corazón. Es que necesito un redentor. Necesito a alguien, porque por mí mismo no lo puedo alcanzar. Pero insisto, esto es una experiencia para todas las personas creyentes o no creyentes. Necesitamos un redentor que venga a remediar esta realidad que somos cada uno de nosotros, ¿no? Pues de ahí han surgido las religiones. No solo las religiones, sino también el pensamiento humano, lo que ha sido la filosofía, es decir, ahí nace, es decir, queremos hacernos cargo de lo que somos, es decir, para dar respuesta adecuada a lo que va apareciendo cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando ya has crecido como adulto, cuando llega la ancianidad. Necesitamos, ¿no? Y de ahí el pensamiento, y de ahí las religiones. Las religiones, esta palabra, pues habría que explicarla, pero son, diríamos, empresas humanas salen de un mismo que lo inicia, o de unas realidades que han surgido, que van buscando la respuesta a estas mismas experiencias que son de todas las personas, ¿no? A veces se vive ante la realidad también compleja y grandiosa, inmensa de nuestro mundo, las realidades de pues, el asombro, el miedo, saber que soy insignificante, que esto de los pueblos más primitivos, pues yo qué sé, pues ante las tormentas, ante las situaciones de cataclismo, ¿no? Pues, es normal que surja el miedo, ¿no? La religión viene a responder. Primero porque nos hace trascender a nosotros mismos, la realidad va mucho más allá de nosotros mismos, y que si nosotros pues, también le suplicamos, puede atender los reclamos que surgen espontáneamente de nosotros, la súplica, el querer alcanzar el bien, el querer vivir tranquilo, el poder realizar aquellos sueños que uno tiene, bien sean los dioses o bien sea la realidad que en cada una de las religiones. Lo oriental es otra cosa, porque son filosofías que van, diríamos, haciéndose cargo de lo que es el sufrimiento humano, y la manera que tienen de responder es eliminar el deseo para que no haya sufrimiento, pero ya todo lo que va unido al budismo, etc. ¿No? Las religiones surgen para dar respuesta. Todas las religiones son igual, o sea, el primer subrayado que quiero hacer. Pues claro, esto ahora vive una realidad compleja, donde parece que todas las religiones sean igual. Y por tanto, pues, bueno, pues cada uno está en su propio camino. Pero claro, aquí hay una realidad que es seria, y es que lo hacen también otras confesiones, otras realidades, ¿no? Pero nosotros afirmamos todavía que estamos en la religión verdadera. O sea, religio vera. He traído este libro para que, leyendo aquí uno de los, lo que hay aquí como escritos últimos de Benito XVI, podáis leer lo de monoteísmo y tolerancia, donde él habla de la religión vera, de la verdad, de la religión, ¿no? Y lo que ha supuesto el monoteísmo, que siempre pues, es acusado de pretensión de verdad, y por tanto de intolerancia, y aparece, pues, digamos, como algo que no se puede soportar, es decir, ¿no? Pues aparte de una religión verdadera, si es así, es decir, desacreditas a todo el mundo y todos aquellos que no conociesen esta realidad, pues están fuera de, ¿no? ¿Podemos hablar de religión verdadera? En el caso del hecho cristiano con Jesucristo, y lo que de ahí surge, que podemos llamarlo también, sabiendo bien lo que estamos diciendo, religión cristiana, hay un dato que es único. Es que en este caso no es algo que nazca de nosotros, es una pretensión de alcanzar a Dios o de alcanzar las fuerzas de lo divino para aplacarlas, para justificarlas, para que sean diferentes, sino que es al revés. Es decir, el cristiano confiesa que todas las cosas son diferentes, que Dios las ha creado, que estamos dañados y ya eso nos explica un poquito nuestra herida y nuestra incapacidad de entender, pero el pecado de origen y los pecados del mundo y el mal presente en el mundo. Y eso es una religión revelada. No revelada en el sentido de que hay unos escritos que Dios haya dictado a uno de los profetas, no. Sino que Dios mismo se ha puesto a caminar como un pueblo. Poquito a poco ha ido desvelando su misterio. Ya con los libros patriarcas, ya de una manera diríamos muy nueva con Abraham, y con todo lo que supone ya el acompañamiento de Israel. De ahí el monoteísmo, que tiene varias versiones en Israel. Al final es nuestro Dios, es el Dios de nuestro pueblo, es el Dios único. Cuando están en el exilio es cuando comprenden que ahora pues no tenemos la realidad de nuestra tierra, el templo. Entonces cuando nace el verdadero universalismo, es decir, Dios es verdaderamente el creador, son los capítulos primeros del Génesis. El hecho es que Dios ha cambiado nuestro pueblo. Y claro, lo más sorprendente y asombroso es que no solo cambiaron con el pueblo de Israel, era un pueblo elegido para el portador de la salvación de todas las naciones, sino que Dios se ha hecho carne. La encarnación es el gran principio, es el universal concreto, es el imperativo categórico. O sea, todo el esfuerzo de Kant, todo el esfuerzo de todas las preocupaciones de Lessing, que decía, ¿cómo puede ser una cosa concreta histórica? Que parece un momento de una historia, ¿cómo puede ser el universal? Porque no es así. Dios, el verbum caro factum est, se ha hecho carne. Eso es lo propio del cristianismo en la persona de Cristo. Dios que ha tomado carne en las purísimas entrañas, en Cristo y en María, y nos ha revelado el misterio de Dios, el misterio de nosotros mismos, porque nos ayuda a descifrar el enigma y el misterio de lo que somos nosotros. Y ahora ya comprendemos por qué tenemos deseos ilimitados en múltiples limitaciones, ¿no? En definitiva, Él nos ha, eso que decimos en la noche de Navidad, ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, ¿no? Nos ha nacido un niño, dice de Isaías, ¿no? Dios se ha hecho carne. Bueno, esto nos hace que, siguiendo aquello que yo no puedo alcanzar por mí mismo y que reclamaba, claro, Aristóteles decía, lo que no puedes alcanzar por mí mismo lo puedes alcanzar por otro, lo puedes alcanzar por amigos, pero en este caso lo puedo alcanzar por el mismo Dios, origen de todas las cosas, que las ha creado según su sabiduría infinita, ¿no? San Juan, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas, ¿no? La luz, y la luz estaba en Dios, ha venido, hemos visto. Por tanto, la pretensión del hecho cristiano es una pretensión de verdad. Por eso podemos llamarlo religión. Es una mezcla de lo que es la fe y lo que es el hecho de relación con la trascendencia. Podemos llamarlo religión verdadera. Una religión que no nace de nosotros mismos, sino que es pura gracia. Es el cielo que se ha abierto, ha descendido el rocío, nos ha cubierto de esta sequedad que somos cada uno de nosotros, de la lluvia del cielo, que viene a refrescar nuestro corazón. No viene a anular nuestro deseo, como dicen los orientales, o budistas, hinduistas, etc., sino que viene a acrecentar nuestros deseos, San Agustín, de la tarta global. Oras para que tu deseo sea grande, no para eliminar el deseo, para que abras más la boca del sapo, para que Dios pueda llenarte más con toda su gloria y toda su gracia, ¿no? La oración enerva el deseo, no lo anula, todo lo contrario. Porque quieres que deseemos el cielo, que deseemos la gloria, no que deseemos menos de lo que somos, no que achatemos la dignidad de lo que somos, no que limitemos lo que debes a pensar en su sabiduría para nosotros. Bueno, pues, ¿y cómo se alcanza esa realidad de que el universal se haga completo, de que Cristo sea el imperativo categórico en el sentido de que Él es el que nos da la clave de lo que es nuestra libertad y el orden? ¿Cómo se alcanza eso? Pues se alcanza por algo tan sencillo que llamamos la fe. Somos deseos ilimitados, múltiples limitaciones, estamos heridos, pero iluminados. El don de la fe nos introduce en una relación personal con Dios, con aquel que llamamos el que viene como Salvador, como Liberador. No hay ser católico si no hay una fe que te lleve a una relación personal con Dios. Eso es la fe. Y a la fe, si miramos la estructura de ella en Abraham, pues la fe es conocer que Dios existe y que habla, que ha hablado, que toda la revelación se ha concretado en Jesucristo y que continúa ahora, inspirado por el Espíritu Santo, que nos invita a seguirle y a obedecerle, como Abraham, sal de tu tierra, ¿no? Y nos invita a tener una confianza extrema. La fe es una de las cosas, es conocimiento, es obediencia y es confianza. Pero la fe, insisto, en nuestro caso, no es una aspiración del hombre para una mujer que quiera alcanzar lo divino en el reino de la trascendencia, sino que no es una respuesta a un don que se ha hecho presente de una manera asombrosa, extraordinaria, en toda una historia que se ha desarrollado, con el hecho mismo de la encarnación, muerte, resurrección de Cristo, ascensión a los cielos, envío, Espíritu Santo, Iglesia. No hay una fe que nos lleve a la relación personal con Jesucristo que no esté pegada necesariamente a la Iglesia, a la comunidad. Ya uno no inventa a Jesucristo. No hacemos un recuerdo de las ideas de Jesucristo, de los milagros que realizó Jesucristo, de lo que realizó. No, no, no. La fe te lleva a una relación personal en la que tú te sientes tocado y respondiendo, y eso después lo vas concretando con la oración personal, con la oración familiar, con la oración comunitaria. Pero pegada necesariamente a la Iglesia. Pegada necesariamente a la comunidad de testigos. Vamos a ver, querido Lessing. Tú dices que es imposible que el universal se complete en un hecho histórico. Sí, pero es Dios que se ha hecho carne. Es más, por obra del Espíritu Santo, es más, que ha resucitado y en su cuerpo glorioso nos envía el Espíritu Santo, que hace que lo que era un hecho puntual en la historia trascienda la historia y llegue hoy a nosotros, que somos, queridos amigos, contemporáneos de Jesucristo. Tratar de darte un rato, acabo de agarrarme con toda mi fe, con todo mi asombro, la Eucaristía. La Eucaristía no hace un recuerdo de lo que ocurrió en la última cena de Jesús, no, no es así. Actualiza el momento supremo de ofrenda y me hace participar en él, y a la vez me lleva a la comunión en esa donación radical e ilimitada de su amor por mí. Y es, diríamos, de clave esponsal, un abrazo de Dios en su amor a cada uno de nosotros, y nosotros respondemos que se hace dejándonos abrazar por un amor que es mucho más potente que mis limitaciones y que en vez de anular mis deseos te dice, tú eres para la eternidad. Sí, grande. Y no una eternidad, no, no lo avisan de morir, sino para entrar en la dimensión de Dios. Este es el hecho católico. Ser, ya lo hemos dicho más o menos con las experiencias, y ser católico es pretensión de verdad, de saber que nos encontramos con la Iglesia. Ojo, que la Iglesia en este caso no es una realidad que organizamos nosotros, ni que la reformamos nosotros como si fuera nuestra, que no lo es. Es una realidad dada. Es la Iglesia de Jesucristo, no es nuestra Iglesia. La comunidad no la hemos organizado nosotros porque no iría más allá de nosotros, sino que somos acogidas en ella. Y somos acogidas no burocráticamente, como quien se apunta a cualquier realidad humana, sino somos acogidos sacramentalmente en el bautismo, para ser incorporados en el mismo cuerpo de Cristo. Por eso la pretensión de verdad, seríamos insolentes, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿cómo os presentáis como la religión verdadera? ¿Cómo tenéis pretensión de verdad? Eso es intolerante, ¿no? La verdad esa nos aplastaría a todos, anularía nuestra libertad, ¿no? Es una verdad amante, propositiva. O sea, Dios nos ama y nos propone que quiera seguirme, si quieres, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Le dice el joven rico Jesús para alcanzar la vida eterna. Sígueme, sígueme. Ya has cumplido los mandamientos, los han dado, me dice, sígueme, sígueme. Pero si quieres, no es intolerante, es una verdad amante que ya el icono de la cruz ya nos lo da todo, que viene a proponerse como respuesta a todo ese enigma, a todo ese misterio, a todas esas realidades que tenemos nosotros, que podríamos describir y desgranar todavía más, ¿no? La fe va pegada necesariamente a la comunidad de testigos del resucitado, que cuando confesamos la fe, desde el credo decimos la Iglesia, una santa católica y apostólica. La llamamos católica. La palabra católica aparece por primera vez en San Ignacio de Antioquía, la carta a los de Esmirna. Nos dice dónde está el obispo, su sucesión apostólica, allí se hace presente la Iglesia católica. ¿Qué significa en el lenguaje de San Ignacio de Antioquía y qué significa en nuestro credo, tanto en el credo bautismal como en el credo niceno-constantinopolitano? ¿Qué significa católica? Somos, y hemos dado un poquito de respuesta a lo que somos, ¿no? Ahora somos católicos, ¿no? Con pretensión de verdad. Vamos, diréis, están todas las confesiones cristianas, están, sí, y todo ha sido analizado en el Concilio Vaticano II, ya desde los distintos documentos de la relación de la Iglesia con las demás confesiones, incluso con los que tienen otra religión, que, bueno, incluso con los no creyentes. Católica es una palabra que tiene dos palabras, cata, holon. Cata es una preposición y holon significa todo. Segundo el todo, la primera expresión de lo que quiere decir San Ignacio de Antioquía con la palabra católica. En ella está toda la verdad, revelada por Jesucristo como plenitud de la revelación. Toda la verdad. La plenitud de la verdad está en la Iglesia, con Dios y la palabra de la fe. Es decir, ¿cómo tengo yo la posibilidad ahora mismo de relacionarme con Jesucristo? Pues lo tengo que hacer con su carne, que es a la vez la carne de los sacramentos, sin sacramento no hay Iglesia. Y precisamente con el sacramento de la Eucaristía, el trato con él a través de la carne, cuerpo de la sangre de Cristo, y a través del cuerpo místico de Cristo, que forma la Iglesia, que son sus testigos, donde yo escucho por primera vez, la fe viene por el oído, la predicación, o escucho el testimonio, o veo el testimonio de aquellos que siguen a Jesucristo, y desde ahí me alcanza no lo que piensan las personas con las que me asocio, ¿no? Sino la misma palabra de Dios que inspirado por el Espíritu Santo, se mantiene hoy viva y actual, nos hace contemporáneos de ella. Y la misma realidad de Jesucristo, es que lo nuestro es que tratamos con Dios y con su carne. La Iglesia sin los sacramentos. Los sacramentos no solo continúan la encarnación de Jesucristo, sino su realidad gloriosa. En su cuerpo glorioso se hace presente por el mismo Espíritu que lo puso en el vientre de la Santísima Virgen María, en el seno virginal de la Iglesia, hace presente al mismo Cristo resucitado, con el cual nosotros podemos encontrarnos y dejarnos encontrar por él. Pero diríamos con un trato personal. O sea, Dios no se escucha cuando hablas una oración, no estás haciendo un monólogo, sino que estás escuchando fundamentalmente. Y que estás respondiendo. Puedes tratar personalmente. Esta es una fe, decimos, formada. No hace simplemente de hechos que acontecen en mi vida desligados los unos de los otros, sino que está ya formada y está, diríamos, siendo un conocimiento, porque la fe es un vicio. La fe no te hace retirar para nada la razón, ni todo lo contrario, usa la razón y la amplía y te lleva a un conocimiento donde la Iglesia católica tiene la pretensión, edificada por Jesucristo, sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi Iglesia, recibir el Espíritu Santo, quien se perdona los pecados, que han perdonado, etc. Y en el mundo entero, la pretensión de que toda la verdad se mantiene en una Iglesia católica. Es lo primero que significa cata holon, según el todo. Esto lo podéis leer en Lumen Gentium 8, donde dice que la Iglesia católica, la que tiene toda la plenitud de la verdad, subsiste. La Iglesia de Jesucristo subsiste, está en la Iglesia católica. De ahí a todo lo demás, de relaciones, como las confesiones evangélicas, protestantes, calvinistas, todo lo que es la ortodoxia, todo lo que son otras realidades religiosas, etcétera, etcétera, y todo lo que puedan significar las filosofías orientales, etcétera. Eso significa ser católico. Y esto no es por arrogancia, no es por intolerancia, ya digo, no decir eso. Es decir, cuando se dice que lo católico con pretensión de la verdad es intolerante, o que la misma verdad es intolerante, digo, oye, la verdad, se afirma la verdad, que estamos en la posverdad, ¿no? Se mantiene a la verdad, ¿no? Una verdad que de carácter absoluto se imponga sobre la verdad, eso aplastaría lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Es una verdad que es conocida de su amor y que es propositiva para nuestra libertad. Pues eso es lo que significa ser católico en primera instancia. Somos una comunidad de esperanza y amor, donde ha acontecido el hecho de la instalación de Jesucristo y continuar presente con los sacramentos. Una iglesia sin sacramentos no es iglesia. La haríamos nuestra iglesia, pero no es nuestra. Es un problema que había yo hasta la alba. Hermanos, que no es nuestra. Señor Jesucristo, acabo de decir yo en la palabra, que dijiste los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, no de la nuestra, que no es nuestra. Y por eso es santa, y por eso es una, y por eso es católica. Es Jesucristo viviendo en nosotros en una expresión paulina, esperando de la gloria. Pero ¿cómo puedes decirle a Dios que se ha hecho carne que no es la verdad? La verdad que lleva la cruz, y por tanto expresa el amor y el perdón, eso también hay que tenerla, todo lo contrario. ¿Cómo vas a decirle al Señor que es intolerante? Si quieres, ven y sígueme, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, venid a mí. Y os pongo un yugo para que no os desviéis ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es el yugo? Pues el yugo es lo mismo que cuando los sacerdotes se ponen la casulla, es el amor de Dios que se ha entregado totalmente por nosotros. Y por tanto, ese amor es lo que te lleva para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Venid a mí, a mí. San Pablo Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero es que se puede vivir sin verdad, que imagínate un momento que no queden restos de lo que es la fe en Dios, ¿no? Un mundo sin Dios, lo dice Benedicto XVI en este libro. Es un mundo, es decir, que se queda a oscuras, ya pues, han desaparecido todas las razones de esperanza, han desaparecido todos los criterios, es un mundo que camina al abismo de la verdad que no tiene futuro. Por tanto, no se podría vivir con esperanza. Pero ya no lo digo nosotros que estamos confortablemente en este salón, sino que nace discapacitado físico, psíquico. El que ha vivido atormentado durante toda su vida, el que ha tenido que sufrir la guerra, el hambre, es decir, todo lo que son las discordias entre nosotros, no había razón ninguna para la esperanza. Pero la Iglesia Católica, insisto, tiene la pretensión, no por ella misma, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Dios nos ha regalado. Y toda ella recibe en plenitud lo que es la misma verdad, que es Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Una reflexión que hacían los santos padres, que es extraordinaria, ¿no? Igual que la Virgen María, pues la relacionamos con la luna, también a la iglesia, ¿no? Mysterium lune, dicen en el misterio de la luna, misterio de la luna. El misterio de la luna en un doble sentido, por la fecundidad. Porque la luna no tiene nada propio, no tiene luz. Si tiene luz, pues creo que se la dan de fuera. Pero da el sol, lo mismo que la mujer, sin el semen del valor, sin la semilla no puede, o sea, que bueno. En ese sentido de fecundidad, o sea, la mujer recibe como la luna, la luz del sol, en este caso, pues la cooperación en la obra de Dios, la cooperación, pues a través del varón. Y en el misterio de lo que significa, pues, saber que ahora lo sabemos más, ¿no? Porque todavía los antiguos miraban la luna y decían, no sé, pero ahora ya hemos ido a la luna. Y sabemos que no solo hay rocas, que solo hay decir, pues, eso, decir nada. Y eso somos nosotros, ¿eh? Nosotros, como iglesia, como organización humana, somos piedras, rocas, nada. Ah, pero es que la luz de la luna ilumina y no la recibe de ella, no tiene luz, sino que la recibe toda ella del sol de justicia. Sea el sol, o sea el sol de justicia que es Jesucristo, y la iglesia es igual. O sea, todo lo que hay en nosotros es recibido de Dios. Lo digo porque estamos en momentos muy delicados. no solo en España, sino no solo en la sociedad, sino en la misma Iglesia, y en la Iglesia ahora universal, donde otra vez, después de lo que pasamos en el posconcilio, se vuelve a insistir sobre la misma Iglesia, sobre las estructuras de la Iglesia, sobre las realidades que hay que estar continuamente retocando en la Iglesia. Si es nuestra obra, ¿de poco va a ser? Si es la obra de Dios en nosotros, es a llevar a movimientos espirituales que se llaman la santidad, que es la verdadera reforma de la Iglesia. Solo los santos han reformado la Iglesia, y eso es una revelación espiritual. O sea, no es arreglar los dicasterios o arreglar de nuevo las estructuras para poder administrar, no. O sea, digo, si miramos la luna desde ella misma, piedras, rocas, polvo, nada. Y en cambio la luz es fenomenal. O sea, lo de los santos padres es fenomenal. Pero la Iglesia es igual, y si recuerda la Iglesia, la figura de la Virgen María, la cual la Virgen María es tipo de la Iglesia, tiene que saber que todo lo que sea en ella es don de Dios. Desde la Inmaculada Concepción, hasta el parto virginal, hasta lo que es poder dar la luz a Jesucristo, ¿no? Lo ha recibido todo como un don de Dios. Y lo ha recibido, ¿por qué? Porque es Virgen. Y la Iglesia igual. La Iglesia concibe de nuevo a Jesucristo en los sacramentos desde su virginidad. No es obra nuestra, es obra de la gracia. Sin la gracia no podemos. No podemos en absoluto. Tiene que sernos dado como a la Virgen María por el Espíritu Santo para que concibiera, como a la Iglesia por el Espíritu Santo para que conciba a Jesucristo para el mundo, la luz de las gentes, que hizo concibir, etc. Por tanto, somos, las pinceladitas que hemos dicho de lo que somos, somos católicos, primero en ese en el sentido, que es que la imagen esta del misterio de la luna nos ayuda a entender, ahora estos momentos son complicados, ahora todos estamos en un proceso sinodal y todo el mundo está hablando aquí, allá, reformas, todo. Lo que Dios nos ha dado una vez es para siempre. Él no dice, yo soy el camino. Bueno, pues entrego un poquito de verdad y es una verdad. Y la verdad, como decimos en la Vigilia Pascual, es algo que me hoy, mañana y siempre, por toda la eternidad. Por tanto, no hay nada de la Iglesia de Jesucristo, la suya, que va a cambiar. No hay nada de su Iglesia, tu Iglesia, que va a cambiar. Nosotros sí, pero nuestro camino de cambio se llama conversión. Y la obra de Dios en nosotros se llama santidad. Ahora, es un orgullo santo poder decir soy católico, por la gracia de Dios decimos, ¿no? Y a la vez esto, como es un tesoro, es algo que es inmerecido, es decir, ¿yo qué hice para ser católico? Pues nada, recibir simplemente el impacto de mis padres, de mis catequistas, sacerdotes, etc., ¿no? O sea, no es obra mía, no es producto de, como el estoicismo, de lo que yo puedo hacer con mis obras para alcanzar, no. Es el misterio de la gracia, que hoy necesitamos recordarlo continuamente. Misterio de gracia, es don, es obra de Dios en nosotros. Eso nos da una seguridad como Abraham. Si Abraham sale, ¿y a dónde va? No sale. Pero es que los apóstoles pescadores que Jesús llamó no lo saben. Ven y sígueme, tú, deja las redes, ven y sígueme, deja tus padres, ¿y a dónde va? Que no lo saben. Esa es la plena confianza en aquel que nos manifiesta su amor y que tiene una palabra autoritativa, de verdad, que es hoy, mañana y siempre. Esta es la seguridad de la fe. De verdad que tenemos que decir que caminamos no en visión, caminamos en la fe, y la fe, pero la fe es seguridad, ¿eh? No cambiemos, es decir, la fe es seguridad, ¿no? Es, Benito XVI lo explica, además que sabe, es sustancia de las cosas que creemos o esperamos, ¿no? Cuyo argumento todavía no aparece en visión, pero es seguridad, es sustancia, ya tenemos algo. Hemos conocido la gloria de San Juan, ¿no? San Juan lo dice de una manera rotunda, queridos amigos, si tenemos un tesoro que estaríamos en esta aula, ¿eh? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos del verbo de la vida, os lo damos a conocer vosotros. Esa es la sucesión apostólica. Para que entréis en comunión con nosotros, es decir, con los testigos del resucitado, y por tanto podáis encontraros en comunión con Él. Eso es la fe, eso es la oración, esos son los sacramentos, esa es la presencia en el mundo de esa estamos tocados de eternidad, estamos habitados en eternidad, estamos presentes, es decir, y en el pensamiento de Dios desde la creación, y habitados por el Espíritu Santo, y por tanto vivimos en la seguridad de la fe. También significa católico la otra dimensión, que es más conocida, ¿no? Es la dimensión de universalidad, ¿no? Universal. Esto viene del mandato misionero de Jesús. Aquí no se trata de que nosotros, pues, como grupo humano, queramos crecer. Eso sería legítimo, ¿por qué no? Si tenemos cosas buenas y queremos ofrecer a los demás, pues las ofrecemos y ya está, siempre respetamos su libertad. Pero aquí hay un mandato. Id al mundo entero. Predicad el Evangelio. Enseñadles todo lo que os he dicho y bautizadles, ¿no? Que se bautice y crea, se salvará, que no se bautice y se condenará. O seréis mis testigos ahora en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Es un mandato misionero. Es decir, claro, si viene lo definitivo, pues si no sé, uno que ha encontrado un médico que le ha curado una enfermedad grave de muerte, pues si la ha curado, lo primero que va a hacer es contarlo. Eso que decía San Agustín: he encontrado un médico que me ha curado todas las enfermedades. ¿Cómo lo vas a decir? Lo vas a gritar. Lo vas a comunicar. Y esto es el anuncio del Evangelio, la buena noticia. Y, madre, por fin, ¿no? Como cuando decía, hemos encontrado el Mesías, ¿no? Como Juan el Bautista los presenta, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Ahí te lo veis, ¿no? Fueron y vieron, ¿no? Después digo, hemos encontrado el Mesías, pero esto es igual. O sea, no ha variado en nada. Nosotros mantenemos la misma sucesión apostólica que nos lleva en una cadena a estar hoy contemporáneos de Cristo con la misión universal de eso que decía de la carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleven al conocimiento de la verdad. Por tanto, ser católico significa estar en la Iglesia católica donde subsiste la plenitud de la verdad de Jesucristo, el Salvador, el Redentor, que actúa a través de la Iglesia, que es su Iglesia, no nuestra Iglesia, ¿no? Cuando lo presentamos a los hermanos, ¿no? Decimos, por hacer más para que se decida, su gloria, para la gloria de Dios, para nuestro propio bien y para de su santa Iglesia, decimos cuando presentamos las ofrendas, ¿no? Yo esto insistiría hasta el final, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la Iglesia tiene pretensión de cumplir un mandato misionero de Jesús, porque tiene un tesoro que le quema. Estos son los santos, que los profetas son misioneros, ¿no? Según San Francisco Javier, es una cosa inaudita, de hecho, con lo que significa la vida de San Francisco Javier. Y hoy igual, en los concilios que se creó una situación de como habla el concilio, más para acá, de tal, los creyentes, los comunismos, sus reflexiones, es decir, uno puede alcanzar la salvación en otras religiones o siguiendo fiel a su conciencia, etc. Parece que la visión no igual. Y continúa igual en este sentido de que si no encontrar la luz, como no la voy a proponer. Pero como hacía Jesús, ven y sígueme, ¿no? Si quieres, renuncia a ti mismo, claro, sígueme, ¿no? Y además con urgencia, con los hospitales vacíos, ¿no? Ya son racistas. Había una opción, dice, déjame que vaya a enterrar a los muertos. Que los muertos se entierren a los muertos. Tú vete a anunciar con urgencia. Ay, déjame que vaya a despedirme de tus padres, ¿no? Que pone la mano de lo al lado, son palabras de una radicalidad que cuando las escuchas hablando, ¿no? ¿Qué forma de iglesia? ¿Quién es Francisco? Un liliputiense como tú y yo, un enano. Totalmente, ¿no? Es decir, que, pero el sueño de tener eso, lo conocéis, ¿no? El sueño de inocencia del Papa, ¿no? Que veía que la iglesia de Francia, fundada por Constantino, se derrumbaba toda ella y aparecía allí uno pequeño que sostenía para que no cayese. Ese es Francisco. Repara mi iglesia, ¿no? Primero la de Santa María y después. Pues eso es así. Eso es así. Y por tanto, hemos de llevar con todo lo que significa de precariedad y de pecadores que somos todos, ¿no? Pues de llevar adelante el anuncio, que es, en ese caso, un mandato del Señor, ¿no? Muy bien. No vamos a insistir, ¿no? Porque vamos a acabar con un título, ¿no? Ser católicos. Y ahora, la última parte de lo que han propuesto, ¿no? En tiempos difíciles, ¿no? Vamos a hablar de los tiempos difíciles un poquito, ¿no? Para dar respuesta a lo que se nos ha encomendado. De esto podríamos hablar más. Yo insisto que leáis aquí la fe no es una idea, es una vida, de Benito XVI, en este libro, póstumo, después en lo que os he dicho de monoteísmo y tolerancia, ¿no? Ahí, en su caso, le he dado un momentito ahí. Los tiempos difíciles nuestros, ¿cuáles son? He traído la Biblia, pero no quisiera cansaros, ni el medio por el reloj, que es nuestro enemigo siempre para adelante, ¿no? Vivimos, queridos amigos, en un exilio cultural. El exilio de Israel, en Babilonia, etc., no es nada comparado con el exilio que estamos viviendo nosotros. Vivimos ante una, diríamos, prepotencia de una cultura también garantizada por los poderes de este mundo y también por el Estado, verdaderamente intolerante, que nos trata de irracionales y supersticiosos. Eso es un exilio, y uno tiene que actuarse a saber que vive en un exilio. ¿Qué dicen? Entraría a la Biblia a ver alguna cosa, ¿no? Decir, ¿qué dicen en el exilio? Pues hace poco leíamos un texto de Nehemías. Y después otro texto que a mí me es particularmente muy querido del libro de Daniel. El del libro de Daniel dice: Señor, apiádate de nosotros, hemos pecado. O sea, leen la historia también desde lo que hacemos nosotros, ¿no? Señor, hemos pecado, apiádate de nosotros. Míranos, no tenemos templo, no tenemos sacerdotes, no tenemos sacrificios, tenemos profetas. Atenta nuestro corazón contrito como un holocausto al calar de tus ojos. Fenomenal. Porque así estamos nosotros. Vivimos en un exilio cultural hegemónico de una cultura que ha dejado de ser cristiana, post-cristiana, que es peor todavía, una etapa de apostasía, y hemos aplastado por la bota de también los estados que nos tratan a nosotros como personas. Teníamos eso, que viven en la irracionalidad de la religión y de la superstición, tolerada todavía, ¿no? Lo voy a leer para que lo diga Benedicto XVI, esto mismo que estoy diciendo yo de los tiempos que dice, después de este artículo que habla de monoteísmo e intolerancia, dice, aquí se impone una mirada al presente. Entonces, póstumo, esto no está todavía publicado en ninguna parte más que en este libro, ¿no? En efecto, el Estado moderno, el Estado moderno del mundo occidental se ve a sí mismo, por un lado, como una gran potencia de tolerancia que rompe con las tradiciones necias y prerracionales de todas las religiones. Además, con su manipulación radical del hombre y la distorsión de los sexos mediante la ideología de género, se contrapone de modo particular al cristianismo. Esta pretensión dictatorial de tener siempre razón por parte de una aparente racionalidad exige el abandono de la antropología cristiana y de su consiguiente estilo de vida, que se considera pre-racional. La intolerancia de esta aparente modernidad hacia la fe cristiana aún no se ha convertido en persecución abierta, y sin embargo se presenta de forma cada vez más autoritaria, pretendiendo lograr, mediante la legislación correspondiente, la extinción de aquello que es esencialmente cristiano. No, eso llamo yo exilio cultural, o llamarlo como quieras, ¿no? Tiempos difíciles. Que puso a prueba también nuestra dimensión de fe en la pandemia. Y ahora quiero relacionarlo con los libros que él pues quiere acabar de vender para no quebrar en su empeño, ¿no? La pandemia es un hecho que yo creo que no ha sido todavía reflexionado seriamente y que no hemos sacado toda la profundidad de lo que en ese caso sucede socialmente, la respuesta misma de los estados tiene que ser la respuesta misma de la Iglesia. O sea, nunca he visto a la Iglesia más débil que en tiempos de pandemia. Cuando ocurre, y viene el decreto desde el gobierno sobre las medidas que hay que tomar, ¿no? En un momento prohibieron que tuviéramos los templos abiertos. Mi secretario, que está ahí, donde yo lo que había sucedido en otras épocas de pandemia en Alcalá de Henares, y averiguamos cuál fue la respuesta de los sacerdotes. Y allí pudimos detectar que muchos murieron asistiéndolos arrestados. Pero una iglesia que respondía a las necesidades de lo que significaba la peste o lo que significaba lo que fuera, ¿no? Claro, sí. Yo, en un momento determinado, yo lo escribí al secretario de la Conferencia Episcopal, es decir, pero me parece que la respuesta que estamos dando no es la correspondiente. O sea, nosotros no podemos abandonar. Porque no se trata simplemente de la dimensión espiritual, que esa no desaparece nunca. Sino se trata de la iglesia abierta como un signo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Y el alimento de la vida eterna, que son los sacramentos. Ojo, esto es muy serio. ¿Cómo vamos a privar de los sacramentos a las personas? Claro que vamos a ser personas racionales, que vamos a hacer todas las medidas sanitarias y todo lo que haga falta, faltaría más. Y con la policía a la puerta, vamos a la policía a la puerta. Pero no podemos desasistir, porque eso, en un momento determinado, yo constaté la debilidad a la vez de la iglesia y la debilidad del catolicismo en España. Fue una reacción, diríamos, en verdad, nunca. O sea, mi generación, yo tengo 76 años, ya voy a hacer los 77. Pero vamos, que no hemos conocido la guerra, no hemos conocido ningún cataclismo, no hemos tenido ninguna cosa así socialmente que va a abarcar a todos, ¿no? La primera vez que nos encontramos en una situación que parecía límite es la pandemia. No, otra no, yo no he conocido, no los conoces por lo que me contaba mi padre, mi madre, etc. Pero a mí me ha sangrado el corazón a la respuesta que estamos dando, y es que esto no puede ser, no puede ser. Y arrastrar a los sacerdotes para que perdiéramos el miedo, buscarnos todos los remedios, todo lo que viene a matar, pues los sacerdotes, que no es nada fácil, ¿no? En un momento determinado, cuando subo al campanario de la catedral y pongo allí el Santísimo y rezamos la letanía de los santos, que no lo que se reza ahora, sino lo que se rezaba desde siempre, todos los santos, ¿no? Que, es una cosa que decir, que dirán, ¿este hombre qué le pasa? Pues que no lo sé, tío, porque yo tengo que aprender de la historia, de lo que ha sido la iglesia, porque no te digo nada si las veces que pues he tenido que ir al cementerio de Baracuellos para hacer la misa de los mártires, ¿no? Son situaciones límites, ¿no? Y en ese momento, ¿qué haces? Te no puedes retirarte. Y de ahí nace pues mi presencia diaria en la catedral y los vídeos que han escrito y que esto lo han escrito para vuestros servicios, y tantas personas que ahora mismo pues, me recuerdan, yo cuando voy por ahí, mira que de mí se saben muchas cosas, porque no he pasado desapercibido, pero todo el mundo me recuerda, es que usted estaba en mi casa durante toda la pandemia, porque poníamos allí para poder seguir pues, sus misas, sus humilías, ¿verdad? ¿No? Y eso nos ha ayudado muchísimo, además nos sentamos allí y preparamos como un altarcito, estábamos con todos nuestros hijos, ¿verdad? Yo lo agradezco muchísimo. Pero no lo decía por eso, lo decía por la debilidad de la iglesia. Esto ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Ahora somos un pequeño resto, Señor, míranos y habla de nosotros, hemos pecado, somos débiles, pero ven tú, con la misma fuerza de lo que también en la misa de San Francisco decía que nos falta, decir, ¿no? Junto a los canales de Babilonia nos pusimos a llorar con nostalgia de Sion, tan en el exilio. Allí colgábamos nuestras cítaras, ¿no? Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, cantándonos un cantar de Sion, cantándonos un cantar. Y luego responde el hijo de Israel, dice, ¿cómo cantar un cántico de Sion en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Esa es la iglesia fuerte. Ese es el exilio asumido como una prueba del Señor. Esa es la respuesta que la iglesia en cualquier momento límite creo que debemos de dar. Si me olvido de ti, Jerusalén, si me olvido de ti y de los que como ovejas dóciles te van siguiendo, si les privo del pan de la vida eterna, de la confesión de los pecados, dramático lo que sucedió en los hospitales, allí no pudimos entrar. Dramático lo que fue, nada menos que la muerte de la superiora de las oblatas de Cristo sacerdote. Que las pobrecitas oblatas ni siquiera lo pudieron ver, y la madre Ana murió allí, sin poder tener ni los auxilios divinos ni la presencia de ninguna su religiosa. Y esto es lo que podemos ofrecer. ¿Verdad que había que ponerse atento para que, pero claro, los médicos actuaban allí como los grandes gurús que no van a decir, bueno, pues, como pasa tantas veces cuando llaman a un sacerdote para los últimos auxilios, para estar dependiendo, no, pero no, de la miedo, de la vida, no, de la miedo. Pues esto es el acceso a la vida eterna, y uno Qué bien sería que el poder unirse con el consuelo de la fe, de los signos del sacramento, con la recomendación del alma, lo que más a la superior de los mandados, que digamos, si lo conocías, y conocías de don José María García de Guerra, que era una voluntad de persona, de grandeza, y sus hermanos no lo pudieron ver porque los medios no dejaron entrar. ¿Esto qué es? No sé si se podía contagiar, ¿y qué? ¿Cómo se contagiaron los sacerdotes de Alcalá y algunos niños? ¿O no conocemos santos que al final se arrestaron y murieron? Pues ¿esto qué es? ¿Por qué la fe te introduce en un mundo? Que es un mundo nuevo, decía hoy San Pablo la carta, ¿no? Todo lo hago nuevo, eres una criatura nueva, entras en una dimensión totalmente más allá de lo que este mundo te puede ofrecer. Y por tanto, porque tu alma, ¿no? No se pone miedosa ni como los santos de Paracuellos, ¿eh? Como los teatros de libros, todos. No, los testimonios son impresionantes, ¿no? Bueno, pues esos son tiempos difíciles. Yo pongo el ejemplo de la pandemia, pero ya hemos sacado el tiempo, ya son más nubes. Pero dejadme decir telegráficamente, ¿no? Aparte de este exilio cultural, de la situación que propuso la pandemia y la debilidad de la Iglesia, es decir, estos tiempos difíciles ahora mismo intraeclesialmente en la misma sociedad, ¿qué significan? Significan la deconstrucción de lo humano. O sea, lo que ahora mismo queda oscurecido es la posibilidad, diríamos, de entrar en lo que significa la grandeza de la razón que busca la verdad. El 2016, en este artículo que os decía y en otros que hay, dice, es que claro, ¿qué hizo la Iglesia naciente, la que viene con San Pablo a Roma, cuando se encuentra ya con todo lo que es el Imperio Romano, con todo lo que es la filosofía griega? ¿Qué hace? ¿Se une a las religiones del Mediterráneo? Dice, no. Se une a los corazones temerosos que buscaban la verdad, como Sócrates, que es al final se envenenó y el mismo, porque entendía que eso de los dioses era falso y que él tenía que buscar la verdad. Y lo que venía ya como don dado para Israel se une a toda la pretensión de búsqueda de verdad de lo que era la filosofía griega. Pues fue ya entre su hermano, y ahí hubo, diríamos, un encuentro entre la búsqueda de la verdad y la verdad que en este caso se ofrecía revelada plenamente en Jesucristo. Y eso es lo que le da el empuje de universalidad a la Iglesia Católica, y para entrar en lo que digamos, repito tanto en el Espíritu de Dios, en que todo está pensado desde el Logos y por tanto desde la razón. Se puede alcanzar el orden que está escrito desde la creación y puede el hombre buscar y alcanzar la verdad, y se le ha revelado plenamente. Ese empalme de la filosofía griega con el cristianismo que venía de Oriente es lo que le da toda la grandeza al catolicismo. Hoy hay personas que quieren, lo que dicen en 1300 en otras ocasiones, deselenizar la Iglesia, hay cosas que son ya definitivas, como la traducción de la Biblia de los 70, es que estaba en hebreo y se tradujo al griego, después al latín. Y claro, todo eso no son hechos que ocurren así por casualidad, sino que hacen posible que se lleve un alcance a todas las naciones, como el que hay que traducir al chino. Es decir, evidentemente. Porque es pretensión de alcanzar un texto que tenemos para todos. Hoy estamos en un momento de crisis de la verdad. Después diríamos la verdad, es decir, yo muchas veces lo repito, por lo que me escucháis tantas veces decir lo mismo. Es decir, hay un colapso de la razón que no se debe a la pretensión de alcanzar la verdad. Todo es opinable, ¿no? No en el orden de las ciencias, ¿no? Es decir, lo que significa establecer un puente que si no lo hace bien se cae, o hacer un edificio que si no lo pones bien con fundamentos se va a caer, ¿no? Pero cuando pasa al reino de la libertad, el reino espiritual, ya no pensamos de la misma manera. Entonces, todos, esa gran pretensión de Occidente, la libertad, claro, la libertad necesita fundamento, la libertad necesita cauce. Esto es lo que da el Logos, esto es lo que da el orden que la razón es capaz de descubrir y alcanzar. Y por tanto, eso, si lo alcanzas, es universal, es para ti, es para los chinos, es para los africanos, es para los australianos, es para todos. Porque hemos alcanzado esa luz, es como la luz del sol que ilumina la luna, es para todos. Para todos. Eso es lo que hemos recibido. Pero hay una crisis de verdad, un desorden, una perversión de la libertad. También traía la vida para leeros el capítulo de San Pablo, la carta de los romanos, un capítulo 1, ¿no? Donde habla de la situación de Roma, ¿no? Dice, se entontecieron, ¿no? Tienen un concierto conocido de Dios en su corazón, se pervertieron en su libertad y de ahí van despidiendo todos los pecados de Roma, que son los mismos de ahora. Son los mismos de ahora. Por tanto, hay una crisis seria de la razón, hay una crisis seria de la verdad, tenemos perversión de la libertad, no es más que leer el capítulo de San Pablo para entenderlo. Y lo que es más serio es que ya con un relevo de la metafísica por lo que es el evolucionismo mal entendido, lo ha dejado a la persona sin criterio, se ha apagado la conciencia humana. Allá todo es subjetivismo y cada uno decide en sí mismo. La conciencia no es discípula, sino que se ha hecho maestra. La conciencia no es más que la voz de Dios en nosotros y la resonancia de la verdad en nosotros. Es siempre discípula. La maestra es la verdad. La maestra es la voz de Dios. Y la conciencia no puede ser decisiva, sino discípula. Tiene que ser filial. En el ámbito de la iglesia tiene que ser filial y eclesial. Para donde hemos conocido la verdad. Todo eso entra en crisis, es un misterio, porque eso lleva a lo que llamo yo la deconstrucción del humano. Sumen a eso lo que decía ahí Benedicto XVI, de todo lo que es supuesto, la revolución sexual, la ideología de género, la teoría queer, lo que caminamos hacia desde la inteligencia artificial, la robótica, el transhumanismo, todo el mundo, estamos en un momento difícil. Es fenomenal, ¿no? Es fenomenal porque es un tiempo de prueba que nos pone a todos en, digamos, para decir lo que decía Nehemías, lo que decía el profeta Daniel en boca de Azarías: no tenemos sacerdotes, no tenemos profetas, no tenemos templo, vivimos con un pequeño resto, somos insignificantes, nos aplastan todas estas circunstancias, pero Señor, apiádate de nosotros. Y es suficiente un pequeño resto. Y un pequeño resto que tiene que hacer en este caso, ¿no? Pues afirmar la unicidad de Dios, un solo Dios verdadero, una religión verdadera. O sea, religión significa religación, ¿no? Como uno está religado a sus padres, recuerda que somos hijos, pues nosotros estamos religados a Dios, de ahí viene la palabra religión, una religión verdadera. Y desde ahí, yo creo que lo que necesitamos llevar adelante en estos momentos, una, no sé cómo llamarlo, una nueva edificación desde la iniciación cristiana, de lo que es la persona. Hemos de volver a edificar con la gracia de Dios la persona humana, lo que llaman y deben decir es la antropología cristiana, la antropología global, el lenguaje de Pablo II, ¿no? Claro, eso lo hemos de tenerlo como el tesoro, es decir, nosotros podemos aceptar pues todas las leyes que están poniendo en España, todo lo que significa desorden respecto a la vida humana y su dignidad, todo lo que significa la grandeza de la vocación esponsal matrimonial, todo lo que significa el bien de la familia, ¿no? Pues entonces todo es contrario al designio creador de Dios y del Redentor, es contrario a la antropología cristiana. Por tanto, el pequeño resto tiene con buena formación y con todo lo que significa apiadarse de esta realidad, de esta generación que estamos viviendo, se va a volver a buscar los fundamentos de la antropología cristiana y con ella la grandeza del matrimonio y su dignidad. Y con ella el gran bien de la familia y la educación de los hijos. Y con una, diríamos, militancia, si me permitís el lenguaje antiguo de la iglesia, con una militancia activa y creadora, creativa, de decir no, lo siento que no. Es decir, aquí estudia el Papa Benedicto XVI todo lo que fue el monoteísmo en Israel, desde pasar el tiempo de Elías, ¿no? Cuando pues Jezabel, al rey Ahab, lo distorsiona y hace que entren los cultos a Baal, etc. Elías se opone frontalmente y dice no. Y hace con su oración que se cierra el cielo en el medio de 3 años y meses, no lo vio. La oración de Elías, luego lo vio, ¿no? Pero Elías se mantuvo fiel y puso a prueba a los profetas falsos, ¿no? Acordaros del Tabor, ¿no? Decir, bueno, si Baal es verdaderamente, está vivo ya, pues vamos, volvamos aquí, ¿no? Y al final, pues, no, rezan a Baal, también está dormido, no responde, que el tío es falso. Cambio, invoca a Yahvé y viene el fuego y me dan de abrazo. Bueno, pues necesitamos hoy, digamos, la militancia de Elías, luego lo corrige de mi vez, dicen que en estos momentos, como Matatías en el libro de los Macabeos, ¿no? Es decir, bueno, Dios la intolerancia del Imperio Romano, que pide a los judíos llevar adelante su propia fe, pues Matatías, cuando ve uno que va a sacrificar, va a llevar de huella, ¿no? Dice, bueno, es decir, pues dice Benito XVI, el mismo celo de Matatías, el mismo celo de Elías, pero mirando a Cristo crucificado, y esa es la verdadera apertura a la verdad y la verdadera tolerancia. Es decir, unida la verdad siempre al amor. Unida la verdad siempre al amor. El diablo tuvo que comprender después, cuando, huyendo otra vez del rey Ahab, pues se va al Monte Santo y allí pues se le aparece el Señor y dice: pues viene un terremoto, allí no está Dios, viene la tormenta, allí no está Dios. Al final viene una suave brisa, ¿no? Y pasa el Señor diciendo: Dios clemente y misericordioso, lento la ira, mi piedad. Y eso es lo que tiene que reconocer Elías, lo que tiene que reconocer Matatías, lo que debemos de reconocer nosotros, afirmar la unicidad de Dios, la verdad que se sabe amante y por tanto propone. No nos ponemos nunca de paz a los perseguidores. La iglesia, cuando se ha puesto de parte de los perseguidores, ha fracasado. Nosotros somos los perseguidos y lo aceptamos para sumar nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo. Y después, de verdad que si no hay una buena iniciación cristiana, es decir, aquello que promueve la gracia de Dios, sujetos cristianos, no habrá familias cristianas. El matrimonio sirvió internamente lo que significa la grandeza del matrimonio, da como Dios lo ha pensado, que de frutos y de los conceder de los hijos que sean educados, y esto forma un pequeño resto. O sea, no hay persona sin familia, no hay persona cristiana sin familia cristiana, sin comunidad cristiana, donde encontrar, venir, lo veréis, lo veremos. Y después, es verdad que hay propuestas en este momento, no está acabado el año, esto sería cosa que no sé. Hay propuestas como la opción benedictina, de apartarse del mundo, de estar en los políticos, no arreglas nada, ni los republicanos, ni los demócratas, ni aquí los partidos de una manera o de otra. En verdad, nos retiramos, ¿no? No sin aprovechar todo nuestro desarrollo técnico que había en este mundo, y por tanto, pues teniendo luz eléctrica, teniendo todo eso. Pero eso no es una respuesta que sea totalmente católica. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por tanto, lo que queremos ser es levadura, y lo que queremos es ser luz. Así nos lo dice el Señor. Sois la luz del mundo, como la luna. Iluminamos no por nosotros y nuestras obras, sino con la luz de Jesucristo. Sois la levadura, que una mujer pone en una parte pequeña, ¿no? Una masa y la fermenta. Y por tanto, necesitamos impregnar de evangelio las realidades temporales en el lenguaje del concilio. Y eso es pasando por la moral personal, familiar y social. Y eso es una doctrina social de la Iglesia. No nos retiramos, ¿no? Ni del ámbito de lo que es la educación de la persona y de todo lo que son pues, sus realidades diferenciadas, como la mujer, su mundo afectivo, etcétera, etcétera, proponiendo la verdad hermosa de la conyugalidad y el matrimonio, fortaleciendo lo que son las familias cristianas y lo que es la educación cristiana, por el principio de subsidiariedad, ¿no? Esta mañana hemos inaugurado una parte bonita de un pueblecito pequeño de la diócesis, que es un proyecto de dar comida a los ancianos que ya no pueden salir de su casa, y vamos allí, preparamos la comida y con distintos pues, coches van a 12 pueblos, ¿no? Ya son muchos ancianos. Y el que ha venido de la administración ha dicho: bueno, esto es una cosa admirable, pero pensamos que un día lo podamos organizar desde la administración y que no sea necesario Caritas. Falso. Falso, no sabes lo que dices. De Caritas, el amor será necesario siempre. Nombraron una organización humana perfecta que haga innecesario el amor y la compañía de los ancianos, que aunque pudiera estar pues de comer, necesitan mucho más que la comida, porque no solo de pan vive el hombre. No, falso, se lo he dicho, aparte de eso, sino lo que acabo de decir, no es así, porque la realidad será necesaria siempre. Bueno, pues sea esta la propuesta para ayudar aquí a Juan Manuel de la empresa de los libros que allí quede preparante, si no va a seguir haciendo, pues yo con muchísimo gusto pues me sumo a esta iniciativa. Perdona, porque ya son las 9:04, muchas gracias a todos.